Continuamos con más aquí con Valor y con Verdad. Tengo el gusto de saludar esta mañana al candidato al gobierno de Sonora por el partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs Castelo. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, Enrique.
¿Cómo lo trata Nogales?
Me trata de maravilla. ¿Con frío?
Con frío, y de verdad que sí les tocaron unos días que bajó un poquito la temperatura. Digo, nosotros andamos como sin nada, pero yo sé que allá para el sur pues no se siente tanto como se siente acá en Nogales. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con usted ahí en la conferencia de prensa. Temas muy interesantes, mucha propuesta. Y quiero aprovechar esta mañana y este tiempo para precisamente platicar de eso. ¿Qué es lo que busca Ricardo Burs para el estado de Sonora?
Que nos vaya mejor a todos. Pasar como un gobernador que mejoró las condiciones de vida de los sonorenses. Que digan, en Sonora se está mejor ahora, después de que salió Ricardo, que antes de que llegara Ricardo. Porque no hemos podido decir lo mismo de hace algunos años para acá. Siempre que termina un gobernador, dices, pues estamos igual o estamos peor. Y el chiste es que, digamos, todos los sonorenses, yo estoy mejor con Ricardo que sin Ricardo.
¿Cómo?
Es muy sencillo.
Ajá.
Es muy sencillo, perdón, ¿cómo hacerle? Hay muchos aspectos, pero porque tenemos que tener la prioridad de decir qué es lo que espera la ciudadanía, y eso ya lo levanté yo en mis recorridos que he venido haciendo, no en la pre-campaña, que documenté todo con un gran con las cosas buenas, pero lo he venido haciendo de mucho tiempo atrás, recorriendo el estado, identificando las necesidades, viendo las posibles soluciones, tratar de aterrizarlas y ponerlas en un plan concreto para poder salir adelante. De otra forma no se puede, no es tiempo de llegar a la campaña todavía para ver cuáles son las necesidades. Si estamos ya, yo ya estoy en capacidad para presentar propuestas para en Nogales específico solucionar el problema del autotransporte, que es el transporte público, donde estoy viendo ya medidas de transporte que tienen que ver con el arreglo de las calles, la priorización de las calles, las avenidas, para establecer rutas de transporte rápido, donde sean rutas alimentadoras, y olvidarnos de aquellos viejos camiones que es complicado que circulen por las calles de Nogales, y ese es un problema muy sentido. No es posible que un ciudadano de Nogales para transitar de norte a sur, un viernes a las 5 de la tarde haga una hora.
No, y en el mejor de los casos.
Entonces, eso acaba con la expectativa del ciudadano, verdaderamente, porque le va quitando una hora de tu confort, una hora de descanso, una hora de compartir con tu familia. Y debemos ser capaces todos de utilizar el transporte público. Y hay el problema del agua, el estar con la incertidumbre del agua en Nogales. Aquí está bien, pero las colonias de arriba se vienen problemas sumamente serios.
El tema del agua. El tema del agua es algo que nos pesa y nos pesa a todos. De repente, cuando platicamos con gente que viene de otros municipios, ya olvídese de otros estados, de otros municipios, y que se enteran que aquí en Nogales, en las colonias, tenemos agua 2 horas al día, sí. Si bien nos va, dice, ¿pero cómo? Pues bueno, pues voltea para ver a los lados y estamos en puro cerro. Pero además, el problema, sabemos, es complicado, se viene otro. Dependemos estrictamente de la extracción de pozos. Y el crecimiento de Nogales es cada vez mayor. Este año, y después de la sequía, va a ser un año especialmente difícil en el que el tandeo tal vez no sea nada más 2 horas al día, sino 2 horas cada 3, cada 4 días. Es lo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque no hay agua. ¿Qué propone Ricardo Burs para solucionar el problema que tenemos ya ahorita, pero para prevenir un problema mayor en años, porque Nogales seguirá creciendo y los pozos son los mismos?
Sí, porque el sistema de distribución de agua está batido, entonces hay mucho desperdicio y mucha ineficiencia en el organismo operador. Entonces tenemos que invertirle a tuberías, y a los políticos no les gusta enterrar dinero, porque no se ven las tuberías, pero si están en malas condiciones, la poca agua que hay se está desperdiciando. Entonces vamos a invertirle a las tuberías y estamos a invertirle a la red de distribución. También, por supuesto, No es posible que no tengamos un sistema de conducción y de bombeo adecuado para poder hacer llegar a las colonias populares, con las que están arriba. La situación geográfica de Nogales es sumamente complicada. Sigue creciendo Nogales, afortunadamente, pero tenemos que establecer estaciones de bombeo repetitivas y que vayan siendo más fáciles de abordar. Pero eso tiene que ver con la conducción del agua. Y para eso se está perdiendo el 50% del agua que hay en Nogales. Uh-huh. Entonces, yo lo pensaría al revés, que si podemos establecer un sistema eficiente de conducción, en lugar de que sean 2 horas de agua, vamos a tener por lo pronto 4 horas de agua. Vamos viendo la parte positiva, pero es que hay que enterrar dinero. Hay que enterrar dinero, tú verías.
Dijo algo entre los políticos, no les gusta enterrar dinero. ¿Usted no es político?
Yo soy un político, por supuesto que tengo conocimiento y habilidades políticas, pero tengo mucho sentido social. Y soy un empresario que sabe utilizar el dinero, sabe que a fin de cuentas sale más de caro tirar el agua que invertir para mejor distribuirla. Lo hice como alcalde. Los drenajes, la conducción de las aguas negras es sumamente preocupante, los problemas de salud que te genera. Tenemos que verlo como un programa integral. Y por eso te decía ahorita, no es político. ¿Qué aspiro a ser? ¿Ser un gobernador que dejó mejores condiciones? Entonces, aunque haya enterrado el dinero en la distribución del agua, si la gente va a decir, mira, antes de Ricardo Burs teníamos agua 2 horas al día, ahora tenemos agua todos los días, que el dinero se enterró, lo van a ver, no necesitas hacer el monumento de obra para saber que vives mejor.
En este sentido, ahorita acaba de decir, cuando fue alcalde, cuando escuchamos el nombre Burs Castelo, pues nos imaginamos al empresario. Y además que se identifica mucho, y por nombre pues se identifica mucho a su hermano, que fue gobernador. Pero, ¿quién es Ricardo Burs? Porque sabemos que tiene una experiencia, los que estamos en esto, pero para el público nogalense que nos está escuchando ahorita, ¿quién es Ricardo Burs? ¿Qué experiencia ha tenido? ¿Y por qué debemos de confiar en que, si es gobernador, va a dejar el estado en el mejor estado de lo que estamos ahorita?
Porque soy el único candidato que tiene experiencia administrativa en finanzas públicas, porque soy el único candidato que le entiende a la política, porque he participado en política desde muy joven y he coordinado más de 40 campañas políticas en algún sentido. Pero como alcalde y como funcionario público jamás he tenido un señalamiento de corrupción, ni yo ni ninguno de mis colaboradores, y eso sí es de enaltecerlo, porque soy muy bueno para vigilar los centavos, porque soy capacidad de generar empleo. Soy el único candidato que ha generado empleo, y eso es lo que también necesitamos, porque tengo la visión de futuro, porque sé qué hay que hacer, porque en Nogales ya he estado aquí muchas ocasiones, porque estuve en Impulsor haciendo obras, por ejemplo la milla limpia, y un programa que debemos de empezar en todas partes, porque hicimos los programas de viabilidad del transporte aquí, de volver a rescatar toda la parte del mercado de Curios, que antes era tan atractivo para el turístico. Sin embargo, tenemos que negociar con los taxistas que están ahí, que tampoco están llegando tantos turistas por esa vía para que los pueda conducir a otras partes. Tengo una visión amplia del estado. Soy experto, comentaba, en finanzas públicas. Me tocó reestructurar la deuda más grande del país, la de Coahuila. Me tocó hacer el primer crédito estructurado de la historia del país, municipal estructurado, que fue en Navojoa. Me tocó hacer el primer crédito sindicado, estos 3 municipios en un solo paquete para conseguir mejores condiciones, que fue Cajeme, Guaymas y Hermosillo. Fue el primero del país, y para el agua, me tocó hacer el primer fondo revolvente del agua, el primer banco del agua que hay en México, está aquí en Sonora, y no se utiliza.
En este sentido, tiene la experiencia, tiene la visión, pero de repente pues no depende de un solo hombre, porque pues Ricardo Burs solo no va a poder hacerlo. Se necesita de gente que tenga la misma visión y que tenga también las mismas ganas de hacerlo. ¿Ya tiene esa gente?
No tengo a la gente esa. Tengo, me la paso buscando perfiles adecuados. Pero ya tengo, ¿por qué digo que no tengo a la gente esa? Porque sería absurdo nombrar un gabinete en la actualidad, uh-huh, si vamos a conocer a tanta gente valiosa como estoy conociendo y conozco. No puedo descartar a nadie. Lo que se necesita es que los colaboradores del gobierno, del estado, sean mujeres y hombres que entiendan perfectamente la situación, que conozcan las necesidades de la gente, que puedan rendir cuentas, que tengan un prestigio que arriesgar, que digan, yo no me voy a prestar a una corruptela porque me van a reclamar la gente de Sonora. Tenemos que tener y a esas mujeres que sean honestas, que tengan visión, que tengan preparación para el cargo, porque no es como honestidad 90% y preparación el 10%, pues no funciona, realmente no funciona eso. Tenemos la necesidad de gente más preparada. Yo cuando fui alcalde, el 90% de mis colaboradores, el 90% y poquito más, no anduvieron conmigo en la campaña. Los busqué, estuve buscando los perfiles adecuados, porque se ocupa también mucha honestidad para un cargo público, y honestidad no solamente no robar, se ocupa honestidad para decir, yo sí estoy preparado para desempeñar el cargo, y eso es importante.
¿Será un gobernador que acepte las recomendaciones de alguien más?
Por supuesto.
¿O se cerrará que lo que yo decido es lo que yo...?
Yo soy un hombre que sé reconocer errores, que sé dar marcha atrás en las cosas esto, y porque hay un sentido que para atrás ni para agarrar aviada. Eso es el sentido de empujar. Pero es como en el fútbol americano. De repente estás en primero y 10 y de repente estás en primero y 30, ¿no? Primero y 20 o 2 y 20. Entonces tienes que agarrar y remontar eso y volver a empezar y lograr un primero y 10 y volver a un primero y 10. Es el trabajo de un quarterback, ir avanzando. Retrocedes poquito, pero no te puedes quedar con que retrocediste. Si no tienes la visión de que tienes que llegar a una meta y tienes que aventarte un paso de 30 yardas, un pase de 30 yardas para poder avanzar, pues no.
Ya recorrió todo el estado. Lo recorrió vía terrestre. ¿Cómo está el estado de Sonora ahorita?
Mira, en el último recorrido que hice en la precampaña, que fue la caravana que una Sonora, lo vi con otros ojos, la verdad. Busqué un Sonora más alegre, un Sonora más bonito, un Sonora que nos distinga de las cosas que nos unen. Porque es importante también saber que lo malo nos divide, nos mortifica y nos preocupa. Y lo bueno nos une y nos dan ganas de visitarlo. Eso tenemos que también inyectar un poco de optimismo en la sociedad. Y fui con esos ojos a verlo ahora. Sin embargo, no puedes ver únicamente lo bueno sin ver que hay problemas atrás de él. Yo traté de transmitir las cosas buenas, pero me identifiqué y detecté muchos problemas, como la inseguridad que se vive latente. Caminé la entrada a Sarik, por ejemplo. Solo. Entré caminando a Sarik y dije, yo voy a entrar aquí siempre. Y ahora hace unos días, y le dije a mi equipo que íbamos, aquí pocos se paran. Y grabé un video y vean en la página, en mi página de YouTube, ahorita lo voy a retransmitir. Porque dije, aquí poca gente se para en la entrada a Tubutama, recordarás el desastre que pasó ahí. Y yo no soy para ir a dejar que alguien más diga, es tierra de nadie, Sonora es de los sonorenses y tenemos que defenderlo así. Y yo sí camino en los lugares. La violencia que está creciendo, la delincuencia que sigue avanzando como un cáncer y que no hemos sido capaces de darle la quimioterapia, las radiaciones y estar preparando para extirpar el tumor. Únicamente las autoridades han estado pateando el bote con muy poquita seriedad, con muy poquito conocimiento y estrategia y sin pantalones, sin carácter para hacerlo, permitiendo que los delincuentes sigan avanzando por Sonora como si nada, sin hacer una propuesta concreta. Cuando estuvo Alfonso Grasso en seguridad fue cuando más creció la delincuencia, y además el presupuesto del gasto de nómina se quintuplicó cuando fue secretario él. 5 veces más elementos, creo que teníamos 5 veces mayor el costo y el doble de delincuencia. Pues dices, ¿cómo se puede poner aquí a presentar? Aparte, muy cómodo porque pues anda con 70 marinos que lo cuidan y protegen. Pues es imposible que vea la realidad de Sonora desde ese aparato que lo trae bloqueado. Ese es el problema de inseguridad.
¿Qué se puede hacer? Porque pues sí, sabemos lo que estamos viviendo, lo vivimos. A mí me gusta también ir a pueblear mucho. Yo soy muy de pueblear, de agarrar camino. Me encanta, yo agarro el camino de aquí, del Sarik también, que por cierto falta que lo terminen, porque se nos acaba en la Arizona y no hay conectividad para el Sarik. Vamos para Santa Cruz, el camino llega a un mezquite y se acaba, y pues tampoco, y son caminos que se supone debieron haber quedado terminados hace mucho tiempo. a mí me gusta ir y conocer a la gente, platicar con la gente, porque la gente que vive en estos lugares no son delincuentes.
Claro.
Son gente luchona y trabajadora y son buenas gentes.
Pero si, pero si no hay oportunidades, Enrique, la delincuencia les empieza a tocar, a generar tentación.
Claro.
Generar tentación. Y esa es la parte donde dices, qué delicado está esto, porque estamos convirtiendo a gente buena, por falta de oportunidades, en posible tentación.
¿Qué se puede hacer verdaderamente para poder acabar con ese problema que le está pegando a municipios en específico? Porque sí, no es algo general, pero sí hay municipios en específico en los que hay nanita. ¿Qué se puede hacer?
Tenemos que, a ver, te pongo un ejemplo concreto aquí en Nogales, para ver qué se puede hacer. El tema de los taxis piratas, ¿en manos de quién están? De la delincuencia organizada. Así es fácil. Pero hay un contubernio con las autoridades de tránsito, porque no lo detienen, porque no les exigen, y también con la Dirección de Transporte del Estado. Así de fácil. Tenemos que empezar a purgar esa situación y enfrentar uno por uno los problemas, y así vamos a irle quitando una fuente de ingresos a la delincuencia organizada, y nos vamos a enfrentar con ellos, pero si no lo hacemos, van a acabar con los taxistas que son realmente, que están en orden, que están legales, y es una injusticia por lo que están sufriendo ellos. Pero tenemos que tener la capacidad para detectar el problema en cada región de inseguridad y cuáles son las causas y cuál es el impacto que pueden tener en el futuro. El consumo de drogas está avanzando tremendamente. Tenemos 380 maestros capacitados en las prevenciones en el estado, que no se les da oportunidad porque no hay programas institucionales. Entonces tenemos que estar en programas institucionales de prevención para empezar a platicar con los niños. Y sí, es cierto, eso va a ser a futuro, pero de inmediato tenemos que ir acabando con las actividades ilícitas que impiden el buen desarrollo. Y así en muchos casos, acabar con las actividades donde se han apoderado, acabar con las, y que lo tengan quienes realmente están autorizados para hacerlo. El caso nuevamente de los taxis piratas de aquí en Nogales, pero capacitando a los policías, estimulando a los policías, dándole mejores prestaciones y mejores sueldos, estableciendo aquí en Nogales una extensión del Instituto de Seguridad Pública del Estado, para que estén los policías nuevos, no únicamente los cadetes, pero también que haya un reclutamiento permanente de elementos y capacitando a los que ahí están, poniendo en Nogales patrullas rosas, más de una, para que estén y que protejan a las mujeres que también sufren violencia de una manera increíble en Nogales. Y que existan además en Barandilla, en juez calificador y médico certificador, que existan mujeres que atiendan a las damas que llegan ahí, a las jovencitas. Imagínate una mujer que fue agredida sexualmente, aunque no haya sido violada, que llegue, también lo que nos dicen, si llegan y se encuentran con un médico en lugar de con una médica, una doctora, ya vienen asqueadas de un hombre. Entonces hay que tener la sensibilidad para atenderlas a ellas, que las atiende una mujer. Ese tipo de cosas debemos de irlas practicando y debemos de irlas mejorando y cambiando. Y vamos a acabar con la inseguridad.
Dándole certidumbre. En materia de eso, de procuración de justicia, acabamos de presentar ayer un caso y se dio a conocer un caso, una joven a la que subieron a la fuerza un vehículo, un grupo de hombres, y ella logra escapar, va y quiere interponer la denuncia ante el Ministerio Público, pero le dice, no, es que no te hicieron nada. ¿Qué se puede hacer en los ministerios públicos? Porque más del 90% de los casos de agresión quedan impunes. Y eso lo maneja el Estado.
Claro, porque tenemos que capacitar también a los ministerios públicos. ¿Cómo hacerle? Con dinero.
Sí, porque hace falta lana.
Entonces, mi propuesta es, vamos a partir del 2000, del presupuesto del 2022, vamos a asignar porcentajes presupuestales a cada dependencia autónoma, para que no sean pesos y centavos los que estén regateando ahí, sino que sea para la Fiscalía General del Estado, que le toque un porcentaje del presupuesto del Estado y que con eso van a planear su desarrollo. Vamos a darle capacitación. Ayer también en la mañana me platicaba una señora que sufrió lo mismo y que aparte ahí fue robada y fue con el Ministerio Público y le dijeron, y segura, señores, que quiere presentar la denuncia, sabe con quién se está enfrentando. ese, imagínate, te están pateando el bote porque se lleva una doble contabilidad de la delincuencia. Y eso también impide que tus programas de combate a la delincuencia sean efectivos, porque están siendo tontos. Yo lo que quiero, vas a ver, cuando llegue de gobernador, las denuncias se nos van a duplicar o a triplicar. Pero es importante que conozcamos los números reales. Por eso desestimulan al quien va a presentar una denuncia, porque no quieren que se le eleven los indicadores. Lo que debemos tener son indicadores reales de la delincuencia para poder actuar en consecuencia. De otra forma, estamos trabajando con números falsos, y yo como empresario no voy a trabajar con números falsos. Tengo que tener la realidad para poder utilizar y para poder justificar las acciones. De otra forma, te van a decir, en tal colonia no pasa nada, en tal colonia no pasa nada. A ver, vamos viendo, porque te están escondiendo las estadísticas, porque lo que no quieren, porque quieren proyectar un falso estado de bienestar, cuando la percepción de inseguridad cada vez sigue creciendo más en Sonora.
Falsos estados de bienestar, acá es una palabra muy, bueno, una frase muy interesante. ¿Será un gobernador que tenga otros datos? Porque ahorita estamos viendo que de repente pasa algo y no, pues yo tengo otros datos. ¿Y?
Lo que les puedo asegurar a todos quienes nos escuchan es que los datos que tengan van a ser los míos, porque los voy a publicar, todos los datos. Si hablo de transparencia, que aparte soy fanático de la transparencia, van a ser datos corroborables todos, y que tengan accesos y que sepan en qué colonia, cómo está el índice delictivo en cada colonia, por ejemplo, del estado. Porque tenemos que hacerlo, porque si alguien llega y te vas a cambiar de casa, vas a decir, ah, caray, pues o llega a buscar una casa aquí en Nogales, que viene tanta gente de fuera, ¿a dónde me voy? ¿En qué colonia está más segura? Y vamos manteniendo la seguridad y vamos haciendo retos a las colonias para que se mantengan seguras, pero únicamente si podemos establecer información real que sea constatable y que sea comparable por los ciudadanos, y la vamos a tener toda en una plataforma de transparencia muy, muy fácil. La transparencia no es únicamente el manejo de los recursos, la transparencia también es cuál es el estado de las cosas en que se encuentra el estado en cada municipio y en cada lugar, para que le podamos dar seguimiento, para que digan, yo presenté una denuncia, o nuevamente, por ejemplo, la denuncia, tengo un programa para presentar la denuncia en línea, para que tú puedas presentar la denuncia y que tenga seguimiento. Eso es, y habrá un número consecutivo para que cada quien le pueda dar seguimiento. Obviamente que hay datos que no van a ser públicos, claro. pero sí, al momento de tú llevar un consecutivo que sea visible para todos y un único número, te va a ir dando la realidad de las cosas. No es la que yo diga, es la que pueda comprobarse.
Pero para eso se necesitaría tener profesionales en cada una de las áreas, en los ministerios públicos, y de repente lo que se ve es que pues acomodan al que es camarada, al que es compa, al que es sobrino, al que es cercano.
Sí, pero aparte, porque los exámenes de oposición no se aplican correctamente, y debemos de regresar a esos esquemas donde se hace el examen de oposición y se hace también de una manera transparente, que puedan acceder. Necesitamos establecer una convocatoria abierta para estar renovando a los ministerios públicos, y hay lugares donde el crimen se ha apoderado de las bases judiciales. En Navojoa, por ejemplo, estuvo un comandante de la judicial, no sé si sigue ahí, pero estuvo 6 años de la policía ministerial. Es imposible, nomás por principio básico de estrategia de seguridad, deben de tener rotación máximo 6 meses. Y los dejan ahí porque no permiten a los jefes de la plaza que los muevan, ¿no? Así de fácil, es muy claro. Pero son señalamientos muy duros que tenemos que hacer para que la sociedad despierte, para que sea capaz de denunciar. Yo cuando fui alcalde, todas las denuncias, por ejemplo, de tiraderos de droga, no permitía que los ciudadanos las hicieran. Me las hacían a mí, porque me tenían confianza, me gané su confianza, y yo las firmaba. Yo me responsabilizaba para proteger al ciudadano. Y yo como presidente municipal firmaba las denuncias donde están los tiraderos. Así, y exigirle entonces a la en aquel tiempo a la PGR que hiciera las actuaciones y los cateos, etcétera, ¿no? Y en serio, créeme, esas denuncias anónimas de ciudadanos, todas eran ciertas. La gente no está denunciando.
Algo que pasa mucho, y la verdad es que ahora ya, antes se ponía del punto de referencia, ¿no? Pues la tiendita de conveniencia, el Oxxo, ¿no? Ahora se pone de referencia, ¿no? Pues hay un lado del tiradero.
Claro.
¿Por qué? Porque ya ni siquiera es algo clandestino, es algo que es abierto, es público. La pregunta es, y ahorita usted lo mencionaba, muchas veces se debe a la falta de oportunidades. ¿Cómo crear oportunidades en una ciudad como Sonora, de como Nogales, perdón, en la que, pues de hecho sí las hay mucha oferta de empleo, pero no siempre es atractivo un empleo en una línea de producción que un empleo, vamos a ponerlo, en un tiradero?
Ah, claro.
¿Cómo mejorar eso?
Es que el crimen organizado está tan organizado que si son los delincuentes capaces de establecer puntos, porque así le dicen, ¿no? Los puntos, pues también la policía debe tener puntos, pero también oportunidades. ¿Cómo generamos oportunidades? Las generamos reduciendo los impuestos que le cobramos para que el establecimiento de empresas aquí y para la productividad. Tenemos que ser capaces de reducir el impuesto sobre nómina, no aumentarlo como se pretendió hace un año, un par de años, del 2 al 3% para que ese porcentaje fuera adicional para el combate a la delincuencia precisamente. A ver, si no te alcanza lo que tienes, demuéstranos en qué te los gastas para luego saber si te hace falta más o únicamente eres un mal administrador. Y nuevamente, la falta de control estadístico de las cosas, nuevamente, inseguridad, delincuencia. Y eso te inhibe que lleguen nuevas empresas. Entonces tenemos que darle estímulos fiscales para que se instalen aquí nuevas empresas, para que haga más atractivo, para que haya más oferta. Y luego tenemos que ir encauzando economía y educación. De tal forma que la Secretaría de Economía diga hacia dónde va el futuro del Estado, para que educación empiece a preparar a esos profesionistas que van a salir hacia esas carreras que van a ser demandadas. Que tenemos que convencer al estudiantado de que estudien algo que tenga futuro, no lo que sientan que pueden ser buenos para eso.
En su momento se dio algo y la verdad es que había coincidencia. Se buscaba la pertinencia de las carreras, era el concepto, pertinencia a las carreras de acuerdo a la demanda de las empresas. Hubo una coordinación, yo lo recuerdo muy bien, aquí en Nogales se dio hace algunos años, pero de repente se frena. Y se empieza a dar un bombardeo, impresión, que bueno, son carreras muy respetables, pero un bombardeo de carreras,
claro,
que pero... que de repente se te satura el mercado y dices, bueno, yo no sé qué tantos criminólogos sean necesarios en un estado o en una ciudad como Sonora, pero pues se hacen carreras en muchas universidades de la misma, ¿no? O no sé qué tantos licenciados en lo que a usted le guste, pero cuando la demanda es, por ejemplo, para ingenieros, la demanda es de las empresas para gente especialista en minas, ahorita por la cuestión de la región, y que no estamos viendo. Entonces no hay estos especialistas.
A eso me refiero. Debe haber una comunión entre una parte y la otra para que sea el desarrollo sea empatado, que tengan oportunidades. Imagínate qué chulada que te digan, vamos a tener una universidad, una carrera, y tu seguro y tu futuro está prácticamente asegurado. Te pongo un ejemplo. Cuando se inició la carrera de mecatrónica, sí. Inició en el ITESCA, en Cajeme, en Ciudad Obregón, porque Telmex solicitó 40 ingenieros anuales, ingenieros de mecatrónica, porque iba a estar en un programa. Nos avisaron con tiempo, se estableció la carrera. Imagínate qué chulada que 40 ingenieros al año estén saliendo egresados con trabajo seguro.
Es una chulada. Digo, eso. En su momento, por eso todo el mundo quería ser normalista, porque ibas a salir ya con tu plaza.
Claro.
Y aquí se dio también, de hecho aquí había empresas que le invertían a los, o que colocaban talleres, claro. Por ejemplo en inyección, que se dio mucho en un tiempo, mecatrónica ahora por la cuestión aeroespacial, pero de acuerdo a la demanda de las empresas, debe de haber esta coordinación. Pero de repente corre por cuenta de la empresa.
Sí, pero a la empresa le sale más barato. Le sale más barato que la capacitación y la inversión que haces tú en los materiales y en los talleres. Y es muy común que las empresas inviertan en las universidades para que vayan familiarizándose con el equipo que utilizan ellos. Le sale más barato eso que la rotación, la especialización, la profesionalización de sus obreros. Entonces, yo como empresario no lo veo extraño, lo veo muy 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 normal. Si soy capaz, es invertirle para tu futuro, es invertirle la capacitación en una fuente externa para que luego cuando lleguen
contigo. Eso, el trabajo de diferentes partes, en el que le entre la iniciativa privada y le entre el gobierno y le entre, ¿por qué no?, la ciudadanía en general. ¿Qué tan importante es? No nada más en el sentido de la educación, sino en el sentido del desarrollo de las ciudades y de las comunidades. no está peleado con eso.
No, al contrario.
Porque usted es empresario también.
Al contrario. Yo voy a establecer las juntas de concertación y bienestar en el estado y por colonias, porque pretendo darle los primeros 2 años mínimo el 100% de los recursos a los municipios, pero no meterlos a la licuadora, sino establecer consejos de concertación y bienestar en cada municipio para que los ciudadanos sean quienes decidan qué obras van primero y que ellos contraten a proveedores locales, únicamente locales, para que digan y que las liciten y que, de acuerdo, y que le pongan el visto bueno para que el Estado les pague a esos con ese fondo de concertación y bienestar. De esa manera vamos a recuperar la infraestructura muy rápido. Por cada peso que ahorra el municipio, el Estado le dará 2 pesos adicionales al Consejo de Concertación. Entonces, es exponencial el beneficio que tendrán. Y le vamos a dar a los ciudadanos la responsabilidad y le vamos a dar los recursos, la disponibilidad de recursos para que y de contratación, para que digan, a ver, aquí necesitamos que esta colonia falta empleo, vamos a meter, volviendo, vamos a reparar la red de agua, hacer hoyos y manejar y conectar. Es muy fácil. Hay gente que copa empleo, vamos dándoles empleo, pero vamos dándoles siendo vigilantes con supervisores de que la obra se está viendo bien. Y hay una cosa, Enrique, haces algo tú en tu casa, vas a ir a cotizar, vas a ir a preguntar, no, y vas a hacer lo posible para que salga más barato. El gobierno no. El gobierno licita, pero muchas veces el gobierno lo que le interesa es hacer obras, a ver cuánto le dejan de dinero a ellos, no cuánto, qué tan necesaria o importante son.
¿Cómo se priorizaría eso? Porque al último, si le preguntas a gente de un sector, va a decir, no, pues a mí me urge más la pavimentación, o
claro,
me urge
eso, más... Pero que lo digan ellos.
Me urge el drenaje, pero hay otros sectores, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención a la hora de la distribución de los recursos. Hay sectores y hay colonias en las que la verdad la gente aporta muchísimo más, y lo podemos ver aquí, digo, no me voy muy lejos, estamos aquí en la colonia Calitea, es una colonia en la que la plusvalía es altísima, claro, los impuestos son muy altos, pero pues las calles están hechas pedazos,
claro,
pero todavía... y no se ve bonito que el gobierno venga y le repare la calle a la Calitea cuando hay calles en la periferia que no están bien hechas. ¿Por qué? Porque el concepto este es que ahí son ricos. Pero esa lucha ricos-pobres, cuando en realidad, pues, la verdad es que todos aportan, o unos aportan más que otros.
Eso es bien importante, porque los gobiernos le han hecho creer a los ciudadanos que únicamente la gente no le paga impuestos, que únicamente el empresario paga impuestos. No es cierto, paga impuestos la gente más humilde, el indigente que está pidiendo en la calle dinero para sobrevivir, paga impuestos porque va y se compra unas papitas, se compra un refresco, está pagando impuestos y tiene derecho a recibir cosas del Estado. Así de fácil, no es únicamente, pero entonces tenemos que establecer una lucha más pareja entre los ciudadanos, o una contienda más justa entre ciudadanos y gobierno, de mayor colaboración.
Ya tenemos el tiempo encima y sé que tiene una agenda usted también apretada, sé que tiene ahorita una reunión también muy importante. Nos quedan unos minutos, pero sí, no quiero perder la oportunidad. Sabemos que va a estar de nuevo con nosotros, sí, espero yo que próximamente nos visite, porque bueno, hay algunos temas que se quedan, ahorita hablamos mucho de la seguridad, pero bueno, hay temas importantísimos como ahorita el tema de la salud, que sabemos no lo estamos pasando bien y esto es mundial, pero que sí saca a la luz todas las deficiencias que tenemos en el sistema de salud, esta pandemia, la situación de la educación, que ahorita lo tocamos a nivel superior, pero la verdad es que los niveles básicos están paupérrimos, en cuanto a la infraestructura, pero también al plan para llevar la educación a nuestros niños. Recuerdo que se hicieron esfuerzos importantes, sobre todo en inversión de tecnología, pero ahorita parece que lejos de avanzar, pues estamos regresando a la época de Vasconcelos, o sea, así.
Hay una situación muy lamentable que está con la pandemia. Y yo veía, ayer en la noche, veía un video de una organización donde la preocupación es algo que yo he venido diciendo. se perdió también, en esta pandemia, se perdió el desarrollo social de los niños, la convivencia, la oportunidad. Se están quedando en casa, se están quedando atemorizados, se están quedando en el confort y no están saliendo a convivir, a practicar deporte, a ponerse de novios, a ponerse de novias, a ir conociendo,
a socializar,
se está perdiendo una gran oportunidad de los niños y no nos damos cuenta. El quédate en casa va a tener repercusiones tremendas en la sociedad. Y en ese sentido, dejemos de mejorar las cosas, tenemos que establecer, empezar con ánimo y vamos a lograrlo si somos capaces de reconocer la realidad, así como con la inseguridad, con la delincuencia, que la estadística que se lleva es errónea. Aquí en Nogales, con la pandemia, llevaba un grupo empresarial, llevaba una contabilidad real de lo que estaba pasando y nos damos cuenta que eran 3 veces más los casos de COVID que los que se registraba el Estado. Eso es lo que pasa, cuando hay transparencia en el manejo de información, la sociedad sabe cuál es la realidad de las cosas, y el gobierno únicamente genera incredulidad. En el tema de la educación, sabíamos, y Sonora fue el primer estado que paró la educación, que paró las clases presenciales, qué bueno, pero, sin embargo, en el ciclo 2021, todavía estimaban que se viniera, y si se mandaron a hacer, te pongo un ejemplo, desperdicio de recursos. Uniformes escolares se mandaron a hacer y luego salió un iluminado a decir que era muy importante porque era un signo de respeto que los niños estuvieran en casa con su uniforme escolar porque son gratuitos, porque es negocio, es lo que te digo. No les importa el beneficio, les importa el negocio que genera eso. Entonces, y se ponen a justificar, es que queremos que los niños estén peinados, si no lo están viendo, que estén peinados y uniformados para que se sientan que están en la escuela. A ver, camarada, hombre, por favor, ¿Qué tipo de cosas?
Yo me quité las barbas la semana pasada, las traía de náufrago por el look COVID, pues los morritos menos, digo, con trabajo se querían poner calzones los niños, pues menos van a querer, y los que tenían acceso al internet, pero bueno, hay comunidades en las que, Dios mío santo, por favor, no tienen acceso a la energía eléctrica, pues mucho menos a esto. Claro. ¿Cómo mejorar las condiciones de los que al final son los responsables de llevar la educación, los docentes? Porque hay profesores que, híjole, merecen y tienen todo mi respeto, pero acá, hijo, hay otros que yo no sé cómo fregados se titularon, y lo estamos viendo ahorita. Mira, vemos gente que verdaderamente se puso la camiseta y que están haciendo su programa más allá de lo que le está indicando la Secretaría de Educación Pública, porque tienen un compromiso con los Bukis, pero hay otros que no dan clase, les mandan 2 tareas y con eso los quieren evaluar
y los aprueban. Me tocó conocer hace unos días uno de 7, 15 años en Hermosillo con problema de adicciones, que no sabe leer y estaba ya en primera secundaria, muy retrasadita en la escuela, no sabe leer. ¿Y cómo pasaste la primaria sin saber leer? Entonces, obviamente que, y eso fue pre-COVID, ¿cómo pasó la primaria sin saber leer?
No, pues hay estudiantes de nivel superior que no saben leer, y no es mala leche, pero me ha tocado hacerles castings a 2, 3. yo no los voy a poner en evidencia. Pero, ¿cómo fregado llegas a un nivel superior sin poder hilar una palabra tras otra, pues?
Porque se ha permitido y se ha... Yo recuerdo que leí un libro de un líder sindical, de un secretario de sindicato de la sección 28 aquí en Sonora, el profesor José Manuel Ruiz Vázquez, y decía el péndulo entre el bienestar del educador y las prestaciones sindicales que reciben. ¿Cuál es el justo medio? Porque no todo puede ser lucha por prestaciones sindicales. ¿Cómo vas compensando el nivel educativo? Entonces tenemos que hacer entender que ser educador es una ocupación de vocación y de responsabilidad suprema. Tienen una gran responsabilidad. Entonces tenemos que dignificarlas, pero con otros aspectos, porque no todo es dinero. Y también hay tráfico de influencias, hay maneras de cómo se manejan y se protegen, igual que con los médicos del sector salud, ¿no? Es increíble. Eso es la corrupción. Es la corrupción que lacera la vida de los mexicanos y de los sonorenses, donde no están llegando los más preparados, donde están llegando los que son que tienen influencias y palancas. Es la parte que debemos de acabar de tajo. De otra forma, no vamos a avanzar. Si establecemos un sistema de educación para los niños de primaria continua, donde salgan de las clases ya con la tarea hecha, con el practicado deporte, comidos, que puedan llegar a su casa a convivir, vamos a recuperar el tiempo perdido.
¿Se puede hacer?
Claro que se
puede. ¿6 años son suficientes?
6 años son suficientes para establecer las bases. En el tema de educación, para establecer las bases adecuadas. Y hay otro ejemplo. Cualquier escuela que vayan a abrir nueva, te piden un espacio suficiente para que tenga áreas deportivas.
Sí, pero bueno, eso es en el discurso. Pero la realidad vemos, y aquí en Nogales, es que es un área de equipamiento. Es una... No, válgame, es una barranca lo que les dan. No,
pero en las escuelas que tienen área deportiva, porque deben de estar, sin embargo, y la materia de educación física es obligatoria.
Uh-huh. Sí, pero no hay ¿dónde la practicas? ¿En las piedras?
Pero pues... aparte, no. Es que no hay un maestro, no, en la plantilla laboral no es obligatorio un maestro de educación física. Entonces, ¿cómo es posible que pidan educación física? Si no hay un maestro de educación física, ¿quién da deporte? En las escuelas donde dan deporte, pues el maestro de matemáticas que le tiene más cariño a sus alumnos y se pone él y da clases de fútbol o de voleibol, cosas por el estilo. En lugar de tener un programa de desarrollo de educación física en el estado, están improvisando todas las cosas esas. Y ahí tenemos que invertirle a educación física, a maestros de inglés, para que exista una recuperación rápida en esto. Hay inversiones que valen la pena en educación, invertirle más todavía. Pero tenemos que ser realistas en las condiciones que se encuentran ahorita. De otra forma no vamos a salir nunca donde mismo, nunca.
Muy bien, pues ya estamos ya sobre el tiempo. De hecho, disculpa Chiltepín, pero ya te robamos casi 20 minutos el programa siguiente. Yo le agradezco muchísimo, candidato, que ha estado con nosotros. Creo que fue una plática bastante interesante. Y las que faltan, faltan todavía 80 y tantos días de campaña. Esperemos que pronto esté por acá, por Nogales. Y también espero que ustedes, queridos radioescuchas, pues hayan tenido una perspectiva, tengan una perspectiva de la propuesta y de quién es Ricardo Burs Castelo, candidato al gobierno del estado por el partido Movimiento Ciudadano. Se nos quedan temas como que ayer le preguntaba yo ahí en la conferencia, eso el de atraer a los ciudadanos a la actividad pública, que es una iniciativa muy de Movimiento Ciudadano. Y muchos temas más que podríamos platicar. Le agradezco muchísimo, candidato, que haya estado
muchísimas
con nosotros
esta
mañana.
Muchísimas gracias a ti, Enrique.
Y pues con esto llegamos al final de esta emisión. Yo les agradezco muchísimo a ustedes también, queridos radioescuchas. Gracias a todos por sus comentarios ahorita en redes. Nada más sentía como me lloraba aquí el aparato. No creo que sean las admiradoras. Son las admiradoras, pero de Ricardo Burs. Les agradezco, les vamos a dar seguimiento a todos y cada uno de los comentarios. Me despido. Que tengan ustedes una excelente mañana. Nos escuchamos a las 2 de la tarde en la peor manera de dar noticias, en el intermedio. Y regresamos. Quédese. Feliz mañana. Nos escuchamos pronto.
La Sonora de Nogales y Gusar Telecomunicaciones presentaron Con Valor y Con Verdad. Un informativo que le ofreció lo más destacado de la información y donde escuchó todas las voces. Recuerde, la cita es a las 7 de la mañana. Le esperamos el día de mañana. Le informaremos con valor y con verdad.